grafito y el diamante son dos minerales que aparentemente son totalmente diferentes. El grafito es lo que usamos para escribir, los lápices. Están hechos, la mina de un lápiz es grafito. Y como digo, parecen que son dos materiales totalmente diferentes, pero sin embargo es el mismo mineral. El grafito y el diamante es el mismo mineral, carbono. No hay ninguna diferencia intrínseca en lo que es esencialmente de lo que están compuestos. ¿De dónde viene la diferencia entonces? ¿Cómo puede ser que una cosa sea negra, se rompa cuando escribes un poco fuerte y por un euro te compres varios lápices y sin embargo la otra sea transparente y brillante, el material más duro que existe y que para comprar uno necesites muchos miles de euros? Si las dos cosas son carbono y nada más que carbono, ¿cómo puede ser que haya esa diferencia tan enorme? Pues la explicación está en el proceso al que el diamante ha estado sometido durante larguísimo tiempo en las entrañas de la Tierra, bajo presiones muy fuertes, soportando presiones muy fuertes y temperaturas también muy elevadas, que finalmente han hecho que ese carbono entonces se transforme en esa piedra preciosa que es el símbolo del amor, además, porque como es inalterable, es decir, aunque pase el tiempo, no se degrada, ni se estropea, ni cambia, y el brillo no va de más a menos, sino que siempre permanece igual, pues entonces es la piedra preciosa por antonomasia que los que pueden, los prometidos que pueden, pues entonces se la regalan a su prometida, indicando entonces ese amor inalterable. Pero el hecho de que la diferencia entre una cosa y otra esté precisamente en la prueba tan dura, tan prolongada y tan fuerte al que uno ha sido sometida, y eso es lo que hace la diferencia, me daba pie también a mí para pensar en la importancia que tienen las pruebas en la vida del cristiano. La prueba es algo, es un método universal para determinar la validez de algo o de alguien. El examen es la prueba, es en definitiva el método y además es el único método por el cual podemos conocer la aptitud, la capacidad de alguien entonces para desempeñar una posición o un trabajo o una responsabilidad o lo que sea. Eso es, siempre ha sido así y siempre será así. Y en la Biblia también se nos habla acerca de que hay una prueba, los cristianos somos sometidos a prueba, de que la prueba forma parte de la vida cristiana. Y a mí me gustaría comenzar por un texto que está en el libro de Proverbios, en el capítulo 17 y versículo 3. Proverbios 17 y versículo 3 dice así: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Aquí se está haciendo una analogía o una comparación, entonces, entre el mundo material y el mundo de las personas, el mundo moral. De la misma manera que hay metales preciosos que necesitan ser probados, y necesitan ser probados por el fuego, crisol, la hornaza, sabemos que es algo que el fuego va a estar actuando ahí, temperaturas muy altas, precisamente para probar y para demostrar la calidad de esos metales nobles, pues del mismo modo entonces también esto se aplica a las vidas de las personas. Y concretamente lo que importa, lo que tiene relevancia verdadera, no es nuestra belleza física, no es nuestra perfección, En cuanto a los cánones de belleza, por más que ahora mismo eso esté de moda y entonces muchos gasten tiempo y dinero en procurar cambiar su físico y mejorar su aspecto externo, no se trata de eso, ni siquiera tampoco del valor intelectual que las personas pueden tener, sino que aquí se está hablando del verdadero objeto que hay que probar, que es lo que demuestra la valía de alguien, el valor de cualquier persona. Y ese objeto, como dice aquí, es el corazón. El corazón humano es la sede de donde brotan, de donde surge todo lo que somos, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras emociones, y que finalmente se van a convertir en actos y se van a convertir en nuestra conducta y en nuestra personalidad. Entonces esa fuente que se llama corazón es el objeto que ha de ser probado. Eso es lo que hay que examinar, entonces lo que hay que investigar para conocer la verdadera valía entonces que eso tiene. Detalle, una característica muy importante de cualquier cosa o persona que sometamos a prueba es que tiene que haber una diferencia entre el examinador y el examinado. Es decir, no puede ser nunca el mismo el examinador que el examinado. Nunca puede ser la misma persona el que prueba que el probado. Porque en el momento que sea la misma persona, estaremos ya cayendo en un error de principio. Porque si yo soy mi propio juez, si yo soy mi propio examinador, es evidente que me voy a aprobar siempre. Si no me apruebo siempre, pues siempre buscaré subterfugios o maneras o excusas al final de aprobarme a mí mismo. Es decir, es importante, es necesario absolutamente que el examinador sea una persona y el examinado sea otra, para que de esa manera haya una garantía de imparcialidad sobre el resultado. Y entonces el resultado, sea el que sea, estará basado en una premisa verdadera, que es esto, que el que prueba es una persona diferente al que es probado. Y esto es precisamente lo que aquí se nos está diciendo, que el que prueba el corazón no es el hombre mismo, sino que es Dios. De la misma manera que hay una correspondencia entre el crisol y la plata, y entre la hornaza y el oro, es decir, el medio, el que prueba, el crisol, entonces se corresponde con la plata, hay entre ambas cosas una correlación, es apropiado, es idóneo que esa plata sea probada no en cualquier cosa. No puedes poner la plata a probarla, por ejemplo, en una caja de zapatos. Es evidente que la caja de zapatos no reúne las condiciones para probar a la plata. Tiene que ser algo que esté hecho de un material tan duro y tan resistente que aguante, entonces, para que la plata entonces se va a licuar, de ser sólida, se va a hacer líquida, y por lo tanto aquello en lo cual va a ser probada tiene que ir en correlación con lo que va a ser probado. Es lo que ocurre también con el corazón humano y Dios. Dios, entonces, es el probador, el examinador idóneo para probar nuestro corazón. Ahí no hay temor de equivocación, ahí no hay miedo de que no vaya a haber imparcialidad, sino que estamos ante alguien que conoce perfectamente, porque es el creador de nuestro corazón y por lo tanto sabe cuál es la intensidad de la prueba a la que tiene que someterlo. Porque si la prueba es demasiado floja, es demasiado débil, entonces no se sabrá nunca si verdaderamente eso es genuino. Pero si la prueba es demasiado fuerte, entonces puedes destruir a aquel que, al que sometes a la prueba. Pero Dios entonces, en su conocimiento y en su sabiduría, sabe perfectamente cuál es la intensidad, la duración, el medio que debe de utilizar entonces para que nosotros seamos probados. El Señor prueba los corazones. Que la prueba es absolutamente necesaria, eso es obvio, es evidente, ya que de no haber prueba, lo falso y lo verdadero pasarían por lo mismo. Es decir, no habría manera, no tendríamos manera de distinguir lo que es auténtico y genuino de lo que es falso. Y por lo tanto, eso significaría una injusticia a toda vista, porque pondríamos en el mismo nivel aquello que no tiene ningún valor con aquello que tiene valor. Por lo tanto, la prueba es algo que es absolutamente necesario, porque nos sirve para separar y para distinguir aquello que es de lo que no es. Aquí en el mundo material, en este texto de Proverbios, se habla de un medio por el cual los metales preciosos son probados. Y ese medio es el fuego. El crisol y la hornaza, el fuego, entonces, es el medio, el instrumento mediante el cual esos metales van a ser probados. Hay un medio o medios que Dios utiliza para probar nuestros corazones. Sí. Vamos a ir a la carta primera de Pedro. Primera de Pedro es una carta que fue escrita a cristianos que estaban pasando por pruebas muy fuertes, muy grandes. El sufrimiento y la aflicción por causa del nombre de Cristo estaban siendo experimentados por ellos. De tal manera que podía venir la pregunta o el desánimo de por qué nos está ocurriendo esto. Si estamos sirviendo y estamos adorando al verdadero, ¿cómo es posible que tengamos que experimentar y que pasar por todos estos sufrimientos? Y una de las razones por la que el apóstol Pedro escribe esta primera carta es precisamente esto: dar cuenta y explicar que esos sufrimientos, esas aflicciones, son parte de la prueba por la que ellos tienen que pasar. Aquí en el primer capítulo, en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Fíjate que la prueba no es algo caprichoso. Dice si es necesario. Es decir, no es caprichoso. Ni Dios se deleita como alguien sádico que dice, bueno, voy a ponerle a este en el potro de tormento, voy a ponerle entre la espada y la pared y voy a apretar a ver hasta cuándo aguanta. Cuando ya veo que se le saltan las lágrimas y que clama y que chilla, entonces voy a soltar. No, no se trata de que Dios está deleitándose en aplicarnos esa tortura, porque como dice aquí, es si es necesario. Si es necesario, evidentemente, para nuestro bien. Si tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Fíjate, aquí hay una alusión, yo creo, al texto ese de Proverbios. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que la manera en la que Dios prueba el corazón del cristiano es a través de estas aflicciones, que pueden consistir de la hostilidad y de la persecución del lugar, del sitio, del tiempo en el que nos ha tocado vivir. Y esto es precisamente lo que estaba ocurriendo aquí. Aquí ya están las persecuciones que posteriormente, años después, décadas después, van a desatarse en toda su intensidad contra los cristianos. Aquí ya han comenzado. Han comenzado de una manera no totalmente abierta, pero sí que están ya presentes ahí, y los cristianos están experimentando esa presión y ese rechazo del mundo pagano. Aquí en el capítulo 2 de la misma carta y versículo 12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, gentiles, el mundo pagano, está murmurando, está lanzando calumnias y acusaciones contra los cristianos. Y los tienen como si fueran malhechores. En las clases que hemos estado teniendo en el trimestre pasado de la historia de la Iglesia, tocamos este asunto de las persecuciones romanas contra los cristianos. Y una de las cosas que veíamos eran los bulos o calumnias que se difundían contra ellos, acusándolos de incesto, acusándolos de canibalismo, acusándolos de ateísmo y acusándolos de ser gente rara, bichos raros, que no querían cuentas con los demás. Todo eso eran exageraciones y eran también manipulaciones de hechos. Pero todo eso servía entonces para traer sobre ellos oprobio, humillación y vergüenza de parte del mundo pagano. Otra vez en el capítulo 3 y versículo 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, que es la misma expresión otra vez, lo que murmuran de vosotros como malhechores, como si fueran delincuentes, están quebrantando leyes, entonces, y por tanto están fuera de la ley. Y luego ya en capítulo 4 y versículo 12, el apóstol les advierte acerca de que no deben de sorprenderse ni mucho menos escandalizarse sobre lo que les está pasando. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fuego de prueba. Fuego, lo mismo que el oro, la fe, el corazón del creyente está siendo aquí también probado. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que hay un medio que Dios utiliza para probar el corazón del creyente, y ese medio tiene que ver con la aflicción, tiene que ver con la tribulación que puede venir por causa de aquellos que son hostiles, enemigos de la fe cristiana. A veces incluso puede ser que en nuestra misma familia tengamos que estar experimentando esto, esta lucha, este rechazo por parte de seres queridos que odian aquello que nosotros creemos. Hay una diferencia entre prueba y tentación. Y la diferencia consiste en la intencionalidad de ambas. La intención de la prueba es que venzamos el mal, pero la intención de la tentación es que seamos vencidos por el mal. Hay una distinción entre ambas cosas. Por eso la tentación viene del diablo, que es una incitación para que sucumbamos, para que cedamos ante el mal. Pero la prueba viene de Dios porque la intención que tiene es que nosotros podamos vencer el mal. Hay varios propósitos que la prueba tiene. Uno de ellos es que mediante ella se desvela o se descubre lo que está velado, lo que está oculto. Es decir, una manera de conocer lo que hay verdaderamente en el corazón de una persona es mediante la prueba. Cuando las cosas son fáciles, cuando las cosas son cómodas, cuando el viento sopla a favor, tú no puedes conocer verdaderamente qué es lo que hay en el interior de una persona. Pero cuando vienen los contratiempos y vienen las dificultades, ahí es verdaderamente cuando se revela, cuando se da a conocer qué es lo que hay en el corazón de cada cual. Porque la prueba descubre, destapa aquello que de otra manera quedaría tapado y invisible para cualquiera. Es por esto por lo que la prueba es absolutamente necesaria. La prueba también tiene como propósito el fortalecimiento de la voluntad. Es evidente que la voluntad no se ejercita cuando las cosas son fáciles, sino cuando éstas son difíciles. Entonces es cuando hay que tomar resoluciones, determinaciones, y entonces la voluntad sale fortalecida. Aquí en la carta a los Romanos, en el capítulo 5 y versículo 3, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia aquí es la palabra para aguante, para resistencia, la capacidad de soportar, la capacidad de sobrellevar las adversidades. Y eso entonces es lo que está desarrollando y fortaleciendo la voluntad de la persona. Una voluntad débil, una voluntad endeble, es aquella que nunca se ve sometida a exigencias, ni a presiones, ni a contratiempos de ninguna clase. Pero cuando la persona tiene que experimentar y pasar por todas esas cosas, entonces va a ser la oportunidad para desarrollar esto que estamos diciendo aquí. Esa voluntad que sabe aguantar y resistir y por lo tanto que se hace sólida y es constante a pesar de los problemas. Otro propósito también de la prueba es el ejercicio de la disciplina. La disciplina tiene que ver con el dominio propio. Y el dominio propio es el control sobre uno mismo. El control sobre las palabras, el control sobre las emociones, el control sobre los actos y la conducta. Todo eso entonces es ejercitado cuando la prueba se presenta en nuestra vida. La prueba también tiene como propósito la práctica de la obediencia. Porque en la prueba somos puestos frente a dos alternativas. Una, que es la alternativa fácil, la alternativa más llevadera, entonces, que es la de desobedecer. Y la otra, la alternativa que cuesta, pero que finalmente es la que va a repercutir en nosotros el mayor beneficio, es la de obedecer. Por lo tanto, la prueba fortalece nuestra capacidad de obediencia. Mediante ella quedamos ante dos opciones: o agradamos a Dios o nos agradamos a nosotros mismos. ¿Qué voy a hacer frente a esta encrucijada? Si me agrado a mí mismo, voy a desobedecer a Dios. Si agrado a Dios, entonces voy a obedecerle. Otro propósito de la prueba es el ejercicio de la perseverancia. Perseverar significa continuar, persistir, seguir adelante, a pesar de que hay fuerzas contrarias que se están me vienen en contra o que quieren apartarme de la determinación que he tomado en determinado momento. El libro de Proverbios, en el capítulo 24 y versículo 10, dice: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Y tu capacidad, por lo tanto, de continuar, de ser consistente, de ser constante, va a verse reducida, porque no has sido capaz de asumir la dificultad de la tarea, del trabajo o del problema que se haya presentado. Otro propósito también de la prueba es la purificación de lo malo. Ya el apóstol Pedro ha hablado de eso, de la fe que necesita ser como el oro, probada en el fuego y purificada. Nuestra fe muchas veces está mezclada con muchas otras cosas. Intereses propios, buscar el beneficio, a ver si el Señor me bendice, y si no me bendice, pues ya veré lo que hago, etc. La prueba entonces es lo que va a quitar la escoria, todo aquello que no es fe pura y genuina, dejando solamente eso, la purificación de lo malo. Y luego también la prueba tiene como propósito que le sirve a Dios como testimonio ante terceros de la fe que tienen sus hijos. Es interesante que en el libro de Job, esto fue lo que hizo Dios ante Satanás. En el capítulo 2 y versículo 3, el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras en causa? Esa prueba por la que Job está pasando y que Job está dando la talla ante ella, le sirve a Dios como testimonio ante terceros, en este caso ante el mismo diablo, para decirle: mira, este hijo mío, Job, su integridad y su consistencia. Es otro propósito, entonces, que se le da a Dios mediante la prueba. Y luego también está el galardón que se recibe cuando uno pasa la prueba, cuando uno supera esa prueba. De la misma manera que cuando uno supera un examen, uno recibe un galardón, que suele ser una nota, y esa nota es lo que te da acceso a un puesto, a una profesión, o a una carrera, a un título, o lo que sea. Así también ocurre en la vida cristiana. El que supera la prueba, entonces, recibe el galardón. Vamos a la carta a los Hebreos, al capítulo 10 y versículo 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí se habla de un galardón. Y previamente se ha estado hablando de las aflicciones y tribulaciones por las que los creyentes han tenido que pasar. Versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Una gran lucha, un gran conflicto tuvieron que enfrentar estos cristianos Y a causa de que superaron, de que salieron aprobados en esa prueba, es por lo que van a obtener un gran galardón. Ese galardón es lo que hizo posible que un hombre como Moisés, que aparentemente lo tenía todo, porque era hijo de la hija de Faraón y tenía delante de sí un futuro brillante, estuvo dispuesto a renunciar a todo eso que el mundo le ofrecía para enfrentar toda una aventura llena de dificultades, plagada de problemas, con el pueblo de Israel. Y lo que hizo, la motivación que le movió, fue precisamente el galardón, como dice en el capítulo 11 y versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Puso ambas cosas en la balanza, las ventajas que le daba el ser hijo de la hija de Faraón y la bendición que le aguardaba por seguir a Dios, y entonces sopesó ambas cosas y escogió la segunda, seguir a Dios y ponerse al frente de su pueblo. Tenemos en la Biblia algunos ejemplos de personas probadas. Yo creo que el más famoso de todos es Abraham. En el capítulo 22 de Génesis se emplea precisamente esta palabra. Génesis 22 y versículo 1 dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Aquí ya llevamos probablemente 35 o 40 años desde que Abraham obedeció el llamamiento de Dios de que saliera de su tierra para ir a una tierra que no conocía. Es decir, ha pasado un gran lapso de tiempo en el que Abraham ha demostrado su fidelidad a Dios, ha demostrado su obediencia a Dios. Pero ¿hasta qué punto este hombre va a ser capaz de obedecer a Dios? ¿Llegará hasta el punto de estar dispuesto a poner sobre el altar de la renuncia lo más precioso y lo más valioso que tiene, que es el hijo que Dios le había prometido, el sueño de Abraham, el anhelo de Abraham, que se llama Isaac y que ahora ya es un muchacho? ¿Estará dispuesto Abraham a hacerlo? Estuvo dispuesto a renunciar a su tierra y a adentrarse en una aventura que no sabía cómo iba a terminar. Ha demostrado a lo largo del tiempo y de los años su cercanía y su intimidad con Dios. A pesar de los baches y de los vaivenes y de las circunstancias cambiantes de la vida. Pero ¿estará dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta el extremo de renunciar a lo más precioso y valioso que Abraham tiene? Dios probó a Abraham y lo que le pide es precisamente que ponga sobre el altar a su hijo Isaac. Y Abraham va a superar esta prueba, va a ser obediente hasta las últimas consecuencias, hasta el final. Y es por esto, por lo que esa obediencia absoluta y definitiva va a recibir una palabra de promesa que es de galardón, que la tenemos en el versículo 16 de este mismo capítulo 22. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Una descendencia en cantidad, numerosa y una descendencia de calidad victoriosa poseerá las puertas de sus enemigos. Este es el galardón que este hombre probado va a recibir a causa de haber superado la prueba. Otro ejemplo de persona probada, pero que no superó la prueba, lo tenemos en el rey Ezequías, que fue un hombre de Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 32 y versículo 31. Después de toda una vida, una trayectoria en la que Ezequías ha experimentado cosas de Dios admirables, ha guiado a su nación a un avivamiento, ha reconducido otra vez a los suyos a Dios después del tiempo de apostasía anterior de su padre, un hombre que ha visto la liberación de Jerusalén cuando estaba sitiada, rodeada por el ejército asirio, y humanamente no había escapatoria ni salida. Y ha visto cómo el Señor ha traído una liberación sobrenatural sobre la capital del reino. Ha visto también cómo Dios le ha sanado de una enfermedad mortal. Ha visto el reloj de sol del rey Acaz retrocediendo la sombra, el tiempo retrocediendo. Cosas que nadie ha visto. Pero este hombre fue probado en otro aspecto en su vida. Versículo 31 del capítulo 32, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Y en el corazón de Ezequías había cosas ocultas. Había cosas que hasta este momento nadie había percibido, nadie se había enterado de ellas. Y una de esas cosas era el apego a la vanidad, la búsqueda de la vanagloria, la consideración de la fama, del honor, del reconocimiento ajeno. Y aquí han venido estos hombres desde Babilonia. Y él les agasaja y les muestra todas sus posesiones y todos sus tesoros, todos sus logros, todas sus victorias. El nombre del rey Ezequías, el gran Ezequías, la admiración hasta lejos en la tierra. Y es precisamente en esta prueba, ante el halago ajeno, ante el decir qué grande eres, Ezequías, donde este hombre sucumbe y cede y lo recibe y se congratula con todo eso. Un hombre que aprobó el examen, la prueba, Abraham, y otro hombre, creyente también, que sucumbe ante ella. Dios también no solamente puede poner a prueba a individuos, puede poner a prueba y de hecho pone a prueba a naciones. Y un caso de eso lo tenemos en el pueblo de Israel. Su estancia en el desierto fue un tiempo de prueba y su entrada en Canaán fue también un tiempo de prueba. Sabemos que el desierto es una tierra inhóspita, una tierra sin recursos, y por lo tanto ahí no puedes depender de tus propias soluciones, sino que tienes que depender de Dios y esperar de Él y confiar en Él para que Él te provea. Y en eso precisamente consistió la prueba de Israel. Libro de Deuteronomio, capítulo 8 y versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios podía haber ahorrado todo eso y haber pasado por un camino mucho más corto. Y en cuestión de unos cuantos días, haberlos metido en la tierra de Canaán. Pero sin embargo, Dios ordena que den la vuelta, que bajen a Sinaí, etc. Y son años, como dice aquí, de prueba, para saber lo que había en tu corazón. Y lo que había en el corazón de Israel fue incredulidad, murmuración, desobediencia y cosas parecidas. Entran en la tierra de Canaán y Dios deja que Josué no acabe con todos los pueblos paganos que hay allí, sino que hay pueblos que van a quedar en medio de Canaán. Y la razón por la que esto ocurre es precisamente para probar a Israel. Vamos al libro de los jueces, al capítulo 3 y versículo 4, o versículo 3 mejor. Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos del Señor que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así que todo este paganismo que hay cerca del pueblo de Israel va a servirles como prueba para comprobar si efectivamente están dispuestos a seguir siendo fieles a Dios o van a dejarse arrastrar por todas las seducciones, tentaciones de los pecados que estos pueblos cometían. Todas sus costumbres, toda su idolatría, todo aquello que iba contra la ley de Dios. Dios permite, deja que esos pueblos cohabiten con Israel en medio del territorio para ver qué es lo que harán ante estas dos alternativas que hay. Sabemos cuál es, qué es lo que pasó. Vez tras vez, ellos se dejaban arrastrar por la idolatría circundante. Qué importante es la prueba. Es el método establecido por Dios para que se muestre lo que hay en cada corazón. Quiero que vayamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 28, porque aquí se habla de alguien que ha sido probado y aprobado. Capítulo 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Dios está hablando aquí acerca de su proyecto de una ciudad, de un pueblo. Y ese proyecto está basado sobre una piedra angular. Una piedra aquí que se llama preciosa, como el diamante. Una piedra que ha sido probada, ha sido sometida a todo tipo de presiones y ha aguantado y ha resistido, ha demostrado su solidez y por lo tanto es capaz de sujetar y sostener todo el edificio que se va a construir encima de esa piedra. Esta piedra es Jesucristo. Él es esa piedra preciosa y probada y aprobada de cimiento estable. Y por eso nosotros, cuando somos sometidos a pruebas, tenemos que venir y descansar en aquel que ya ha pasado anteriormente por ellas y que puede sostenernos en medio de ellas, porque es fuerte, porque es poderoso. Tenemos que decidir escoger qué queremos ser. Si queremos ser grafito o queremos ser diamante. Si queremos ser algo que no tiene prácticamente ningún valor y que se rompe fácilmente, o queremos ser algo precioso e inalterable y que dura para siempre. Nuestra actitud frente a la prueba va a determinar si seremos una cosa o seremos otra. Vamos a orar. Señor, en esta mañana reconocemos, como seres humanos que somos, que rehuimos lo desagradable, que no nos gusta aquello que es doloroso, que evitamos todo lo que sean contratiempos y nos suponga esfuerzo. Pero también reconocemos, Señor, que si no tenemos, si no experimentamos esas cosas, nuestro crecimiento va a ser nulo, nuestra fortaleza va a ser debilidad y vamos a ser consumidos y arrastrados por olas, por vientos, por vaivenes, y no queremos ser eso. Señor, queremos ser como esos árboles, como esos robles, bien enraizados en ti, fuertes, y que a pesar de que vengan las tormentas y vengan los desafíos y los contratiempos, crecen y aún son más fuertes a través de ellos. Señor, que tú nos ayudes cuando llegue el momento de la dificultad, el momento del sufrimiento, para que podamos, Señor, estar fundamentados en ti, que eres esa piedra probada. En el nombre de Jesús.